Está con nosotros esta mañana el consejero de salud del gobierno vasco, Jon Darpón. Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Va a firmar hoy usted con la consejera navarra de salud un acuerdo para establecer una atención sanitaria para los ciudadanos que viven en zonas limítrofes entre Guipúzcoa y Navarra especialmente. Esto es algo que ya funciona con La Rioja. ¿En qué consiste un acuerdo de este tipo?
Bueno, pues efectivamente a las 11 de la mañana vamos a firmar en el Hospital de Bidasoa con la consejera de salud del Gobierno Foral de Navarra un acuerdo de cooperación sanitaria por el cual pues nosotros vamos a continuar atendiendo a las personas, a los vecinos y vecinas de las cinco villas, desde a los que les damos asistencia especializada en algunas prestaciones desde el Hospital de Bidasoa y en otras desde el Hospital Donostia, y también algunas zonas limítrofes entre Álava y Navarra, en las cuales la atención primaria de urgencias también prestamos nosotros. Y además, pues también vamos a colaborar en ámbitos de salud pública y especialmente en el ámbito también de las metabolopatías.
Uh-huh. Un acuerdo semejante ya funciona con La Rioja. ¿Qué resultados está dando?
Muy buenos, estamos muy satisfechos. Bueno, con La Rioja, después de la firma del acuerdo, anualmente hay una comisión de seguimiento para valorar la atención de los ciudadanos de Rioja Alavesa y también la atención de aquellos ciudadanos de La Rioja que atendemos para algunas prestaciones desde el Hospital Universitario de Áraba y desde Cruces, y yo creo que ha sido muy satisfactorio para ambas partes. Yo creo que los vecinos y vecinas estarán muy satisfechos y muy tranquilos con la asistencia que se le está dando, y yo debo reconocer que las relaciones entre los gobiernos han sido magníficas.
¿También con Navarra?
También con Navarra, espero yo que sí, al menos con el Departamento de Sanidad. Llevamos un año trabajando en el acuerdo y muy satisfecho con las relaciones con ellos.
Buscamos algunas aclaraciones en torno a noticias que se han producido recientemente relacionadas con su departamento. Por ejemplo, el calendario de vacunación infantil, Prevenar. Prevenar entra a partir de ahora en el calendario público en el que sufraga Osakidecha. Estamos hablando de más de 200 euros al año, o sea que no es una cuestión menor para muchos padres y madres, señor Darpón. En primer lugar, ¿entra en vigor para quienes han nacido a partir del 1 de enero?
No exactamente. Vamos a ver, nosotros el año pasado le renovamos el Consejo Asesor de Vacunas de Euskadi, que es un consejo compuesto por expertos en pediatría, en epidemiología, en microbiología y en enfermedades infecciosas. Y a finales del mes de noviembre acabaron el trabajo de revisar todo el calendario de vacunación infantil que teníamos vigente y también el de proponer un calendario de vacunación para adultos. Bien, dicho esto, las propuestas que nos han hecho y que hemos aceptado y que vamos a implementar, algunas a partir de febrero, algunas a partir de junio y algunas a partir de septiembre, como ahora le explicaré. Vamos a cambiar la pauta de dosificación del meningococo C, que se ponía a la edad de un año, y ahí vamos a pasar a tener dos dosis en el primer año y una tercera dosis a partir de los 14 años, y el objetivo es tener una mejor cobertura en la adolescencia y en la edad adulta. Vamos a retrasar en las niñas la vacuna del papiloma en función de estudios recientes que hay y de una vacuna nueva que permite pasar en vez de tres dosis a dos dosis, y siempre es mejor, pues para conseguir el mismo efecto, pincharse menos, con lo cual la vacuna del papiloma pasará a ser puesta en sexto en vez de en primero de secundaria. Y vamos a introducir la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo se va a introducir en el primer año de vida y las personas que están ahora financiándoselo dejarán de financiárselo. El día que anunciamos la introducción de la vacuna del neumococo, ya lo dijimos, por el precio que tiene la vacuna del neumococo, que para el gobierno va a suponer 2.400.000 euros, arriba, abajo, que es un precio importante, pues estamos obligados a hacer contratación administrativa de acuerdo a la ley de contratación del Estado, y ya hemos empezado el procedimiento. En el momento que acabemos el procedimiento y dispongamos de las vacunas, la introduciremos. Ya anunciamos que no sería más tarde nunca del 1 de septiembre y que si acabamos el procedimiento antes, pues podría ser antes, que estamos barajando el que pueda ser entre el 1 de julio y 1 de septiembre, y lo anunciaremos oportunamente. Cuando esto se produzca, aquella gente que inicie la vacunación le será cubierta completamente, y aquella gente que igual ha puesto la primera dosis le entrarán la segunda y la tercera, A partir de ese momento, todos los niños, en el momento que estén de vacunación, Osaguirecha se hará cargo de ellos.
Uh-huh. O sea que el criterio, digamos, no va a ser la fecha de nacimiento del bebé, sino cuándo se empieza a poner la dosis.
El criterio es la fecha a partir de la cual empezamos a vacunar a todos. Uh-huh. Los que hayan recibido una primera o una segunda dosis recibirán las sucesivas por parte de Osaguirecha, y los que tengan que empezar ya empezarán.
Uh-huh. Le van a decir al gobierno que vaya casualidad, que esto pasa en año electoral.
Pues, mire usted, las elecciones son el 24 de mayo. Nosotros en ningún caso estamos barajando empezar antes del 24 de mayo, pues porque administrativamente no se puede, pero también yo creo que es una demostración de que no tenemos ahí demasiado interés electoral. Yo estoy convencido de que las vacunas ni afortunadamente ni ponen ni quitan votos. No es el objetivo. Las vacunas son para las enfermedades infecciosas la mejor herramienta que el sistema dispone para la prevención. Son seguras y son eficaces. Y si hasta la fecha no se había introducido la vacuna del neumococo, era, primero, porque no había un riesgo epidemiológico, segundo, porque no había estudios concluyentes al 100% de la vacunación al conjunto de la población, porque no es lo mismo hacer una recomendación individual de algo a una persona o hacerlo desde la administración al conjunto de la población, y también no lo vamos a ocultar, porque 2.400.000 euros en las circunstancias actuales pues son un coste sumamente elevado.
Uh-huh. ¿Es cierto que hay una corriente creciente de padres y madres que prefieren no vacunar a sus hijos, o esto es algo residual y que no debe preocupar?
Bueno, ahí la respuesta es, en Euskadi el 95% de los niños cumplen todo el calendario vacunal, y el 90% cuando llega a los 16 años tienen las vacunas puestas más importantes. Eso quiere decir pues que la aceptación del calendario vacunal en Euskadi es muy importante. Este es el primer año que hemos empezado a vacunar las embarazadas de la gripe. Y en el primer año que hemos empezado a vacunar las embarazadas de la gripe hemos conseguido una tasa por encima del 75%. Yo creo que la gente se fía de sus médicos y se fía de las recomendaciones que hace el Departamento de Sanidad, que en los temas técnicos están basadas en consejos asesores científicos.
Uh-huh. Consejero, explíquenos también las bases y el procedimiento para las ayudas al copago farmacéutico, del que también ha dado datos estos días.
Bueno, nosotros en el año 2013, en enero, aprobamos un decreto para poder poner en marcha ayudas al copago farmacéutico, y pusimos ayudas al copago farmacéutico en base a que entendíamos que el sistema debía continuar preservando la equidad. El incremento de la aportación individual a la farmacia pensábamos que no era importante en activos, pero que sí podía tener un efecto negativo en pensionistas, especialmente con rentas bajas, y ahí la cifra se puso en rentas inferiores a 18.000 euros y sobre todo en parados sin renta de garantía de ingresos. El año pasado lo pusimos en marcha, ha habido 126.000 personas en Euskadi que han solicitado la devolución, y se ha devuelto en dos plazos. El primer plazo se les devolvió en el mes de julio y el segundo plazo se les va a devolver ahora estamos empezando otra vez a devolver. Y ya lo dijimos, que entendíamos que había sido una medida positiva, entendíamos que va en la línea de lo que plantea el plan de salud de garantizar la equidad, y que nadie en Euskadi, por un motivo económico, no acceda a los tratamientos que son prescritos por los médicos de Osaguirecha. Y en el presupuesto del año 2015 se hizo una reserva de 11 millones y medio de euros, que es una cantidad también muy importante, y el martes de la semana pasada el gobierno aprobó la orden por la cual se van a poner en marcha, y a partir del 2 de febrero, que creo que es el lunes de la semana que viene, no de la próxima, se podrán ya solicitar como se hizo el año anterior.
¿Qué pasa si ese dinero se agota?
Bueno, es una partida ampliable. A ver, yo creo que tenemos la experiencia de las personas que nos han solicitado este año, con lo cual yo creo que no nos equivocaremos demasiado. Este año, en el primer plazo, se devolvieron 5 millones de euros, y en el segundo plazo vamos a devolver 6 millones, con lo cual se devolvieron 11 millones, y hemos dotado 11 millones y medio, pero además es una partida ampliable. Si tuviéramos más solicitudes que 11 millones y medio de euros, a través del Departamento de Economía y Hacienda se ampliaría esa partida y se pagarían. Nadie, como he dicho, pensionistas con rentas anuales de menos de 18.000 euros, gente en paro que haya agotado el paro y no cobre renta de garantía de ingresos, y personas en situación de fragilidad por inmigración lo mismo, que no tengan ningún ingreso, van a poder pedirlas, y aquí no vamos a tener a nadie enfermo pudiendo tener un tratamiento por un motivo económico.
Unos 50 días de media de espera para operarse. ¿Es posible reducir ese plazo?
Bueno, nadie que esté pendiente de una intervención quirúrgica le gusta esperar, y esto es obvio, y al que espera se le hace largo. Sin embargo, 50 días de media, que quiere decir que de las 220.000 intervenciones que hace Osakidecha al año, nadie de media espera más de 50 días, es un ratio francamente bueno. Es un ratio francamente bueno y está dentro de los objetivos que nos marcamos. También tenga en cuenta que fuera de ese ratio está la cirugía oncológica para el cáncer y la cirugía cardíaca para los problemas cardiovasculares, donde nuestro objetivo es que nadie espere más de 30 días y afortunadamente se cumple.
Uh-huh. La media europea es la nuestra, estamos en esos datos.
Bueno, los sistemas europeos de salud, no hay un ratio para calcular cuál es la demora quirúrgica de cada uno, no manejamos esos datos. Yo le podría facilitar los datos del resto de sistemas de salud de las uh-huh. comunidades. En este momento todas están por encima de nuestra media. Pero bueno, con independencia de cómo esté uno y otro, tener una lista de espera cero es imposible, porque eso implicaría que tendríamos recursos ociosos esperando a que alguien quiera operarse. Esto en un sistema de salud de carácter universal y financiados íntegramente por impuestos, pues sería un derroche de dinero. Lo que hay que valorar es si la espera es razonable, si la gente que tiene una patología grave se opera por urgencias, y si la gente que, teniendo una patología que es programable pero puede afectar a la salud, el tiempo hasta la intervención quirúrgica, si eso, y ya le digo, fundamentalmente el cáncer, cirugía uh-huh. oncológica, cirugía cardíaca, si eso va con una demora menor, y en nuestro caso hay el decreto de garantía marca máximo de 30 días y se cumple.
¿Qué tal las relaciones con los sindicatos después de las movilizaciones de finales del año pasado? ¿Hay diálogo? ¿Advirtieron que en enero, febrero podría haber nuevos paros o nuevas protestas?
Bueno, yo tengo que decir que diálogo ha habido desde el inicio de la legislatura, ¿no? En ningún caso se ha parado. Es más, yo creo que el número de mesas sectoriales y el número de reuniones bilaterales con casi todos los sindicatos ha sido, yo creo que incluso mayor que en otros periodos, que a mí me ha tocado también no estar como consejero, pero sí estar en el departamento o en Osakidecha. Ahora, también debo reconocer pues que efectivamente estamos todos un poco atascados, porque los sindicatos plantean volver a una semana de 35 horas, que de momento no es posible. Estamos en 1614, que es 21 horas más que lo que teníamos antes, y efectivamente este año volvemos a tener los salarios sin incremento salarial. Se va a recuperar un 25% de la paga extra del año 2012, pero no va a haber subida salarial, y yo creo que eso es un poco lo que bloquea el diálogo sindical. De hecho, yo creo que no estamos en el mismo punto con todos los sindicatos. Yo creo que hay sindicatos que les gustaría salir del bloqueo y dicen, bueno, es que, a ver, es muy difícil sacarse la foto con el gobierno en situación de congelación salarial y incremento de jornada.
¿No le van a conceder una foto ni un acuerdo?
También lo entiendo. Sin embargo, yo creo que la oferta pública de empleo que se ha hecho es una oferta importante. Son la del 2014, 350 plazas, de las cuales el 50% es de promoción interna, la del 2015, que se convocará probablemente primeros de marzo, finales de febrero, es una oferta de 1.000 plazas, y hemos puesto sobre la mesa también la posibilidad de, en función de la tasa de reposición, convocar otra OPE en el 2016, pero vamos, yo no creo que estemos para despreciar 1.500 plazas. Por otro lado, es fácil hacer el discurso de sáltese usted la ley y convoque 3.000 plazas. Pues yo ahí tengo que decir, y no es una posición política, nos encantaría convocar 3.000 plazas. Para nosotros no es positivo en este momento tener plazas cubiertas por interino, cuando sabemos que el principal problema que tiene la sociedad es el empleo, y además desde el gobierno estamos por apoyar el empleo público. Ahora, fundamentalmente, no por los servicios jurídicos del gobierno, sino por las personas que se van a presentar a la oferta pública de empleo, queremos que el que haya seguridad jurídica es muy importante. Cada vez que ha habido una oferta pública en Osakidetza se presentan alrededor de 30.000, 50.000 personas. Hay mucha gente que se pone a estudiar. Hay incluso gente que solicita reducción de jornada para preparar una oferta pública de empleo. Pues entendemos que el agravio de que nos la paralizaran en mitad de la ejecución y entráramos en inseguridad jurídica es un problema más importante que lo que supone convocar 1.500 plazas con absoluta seguridad jurídica, que es lo que vamos a hacer.
Pero ahora tenemos un vasco en el Ministerio de Sanidad, no habrá problemas. ¿Qué tal con el ministro Alonso?
Bueno, yo debo decir que desde que ha tomado posesión el ministro Alonso, pues bueno, pues la relación ha sido normal. No hemos tenido tampoco problemas aparentes. En el ámbito de la hepatitis C, lo que le planteamos respecto a lo que él entendía como el comité asesor con el profesor Rodés, pues ha sido receptivo. Hoy escuchamos el otro día que iba a retirar el copago, al menos del ámbito hospitalario. Nuestra posición es que lo retire del ámbito hospitalario y del ámbito comunitario también, pero en cualquier caso, todos los pasos que se den para derogar el decreto de la ley 16/2012, que es la que ha cuestionado la universalidad de la asistencia en el Estado y por ende ha entrado en nuestras competencias y también en Euskadi, y es la que ha incrementado los copagos, pues nos parece positivo. Lleva pocos días, entiendo que no conoce demasiado el sector, vamos a darle un poco de tiempo. Por nuestra parte, va a tener, dentro de los principios por los que se rige el sistema sanitario de Euskadi y por las competencias que nosotros tenemos reconocidas, partiendo de ahí, vamos a ofrecerle la colaboración que necesite.
Mejor Alonso que Ana Mato.
Bueno, es un poco pronto para decirlo. Yo creo que Ana Mato, pues su gestión no ha sido lo que se esperaba.
Lo de la hepatitis C, que ha tenido tanta presencia en los medios de comunicación, ha desencadenado tantas protestas, ¿está encarrilado? ¿Eso usted cree que con ese plan que han anunciado para el mes de abril, si no me falla la memoria, va a estar solucionado ya definitivamente?
A ver, yo lo primero que tengo que decir con la hepatitis C es transmitir mi solidaridad con las personas que estén afectadas de hepatitis C y también con las familias, porque realmente la intranquilidad está en la calle. Entonces el que tiene la enfermedad pues está intranquilo. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que nosotros no vamos a dejar a nadie sin tratamiento, que no lo hemos hecho en los 30 años que tiene de historia Osakidetza, que nunca lo hemos hecho. Se ha regido el tratamiento de una enfermedad o no cuando hay un tratamiento efectivo por un criterio económico, y así lo vamos a hacer. Dicho esto, también hay que poner en la balanza. Los nuevos antivirales de segunda generación para el tratamiento de la hepatitis C han tenido la aprobación por parte del Ministerio el 1 de noviembre. Es una enfermedad con una prevalencia alta que afecta entre el 1 y el 2% de la población. Por lo tanto, no se puede tratar a todo el mundo el primer día y a la vez, y además probablemente no lo necesita. Y en esto no es diferente que el resto de las enfermedades. Desde el 1 de noviembre van entrando en tratamiento paulatinamente los enfermos y cada semana habrá más gente que está en tratamiento, y además es así, incluso se puede leer en el periódico. Yo creo que hay una excesiva exposición en esta enfermedad contando su situación con respecto a lo que ha pasado otras veces, y vamos a ir entrando en criterios de normalidad. A nivel de Osakidetza, desde noviembre hay una comisión formada por hepatólogos, especialistas en enfermedades infecciosas y farmacéuticos del ámbito hospitalario, que son los que evalúan los casos para los que se solicita el tratamiento con hepatitis C. Se reúne semanalmente, por lo tanto, semanalmente cada vez son más los pacientes tratados. Como le he dicho, desde que una persona adquiere una hepatitis C hasta que desarrolla una cirrosis pueden pasar entre 20 y 30 años. Muchos de los años son asintomáticos y, por lo tanto, ningún país del mundo, ni tiene demasiado sentido científico, ni creo que defiende nadie, es que tengamos que tratar a todos a la vez y el primer día. Para hacer eso no tendríamos ni personal sanitario, ni suficientes hepatólogos, ni tendríamos suficiente coste económico, pero es que eso no es lo que hace falta. Se van a tratar los pacientes por un criterio de priorización que los van a establecer o lo están estableciendo los propios clínicos. No se va a quedar nadie sin tratamiento. La lógica dice que primero se empiecen a tratar los pacientes más graves y desde ahí vamos para abajo y ya verá usted cómo a lo largo del año 2015 este problema va a desaparecer, creo yo que va a desaparecer de los periódicos, va a desaparecer del diario social, la gente va a ver que se le va tratando y se va a tranquilizar. En los presupuestos del año 2015 de Osakidecha ha tenido la farmacia hospitalaria un incremento del 4,4%, gastamos en farmacia hospitalaria casi 250 millones de euros, además de otros 500 millones de euros en la farmacia de la comunidad. La partida de farmacia es una partida que siempre tiene la consideración de ampliable porque no vamos a dejar a nadie sin tratar y como cada vez que surge una epidemia nueva, como pasó con el SIDA y la hepatitis C, tiene unas consideraciones muy parecidas de sentido epidémico, requiere una organización, una priorización y se va a ir abordando. Nosotros, cuando salen las cifras del Ministerio, somos el servicio de salud del conjunto del Estado que más pacientes ha tenido en tratamiento, tanto por uso compasivo a partir del 1 de julio como posteriormente. Y aquí, bueno, pues entendiendo la intranquilidad que a veces se genera al ver lo que pasa en otros sitios, al oír que no, parece que no se trata, pues un poco de tranquilidad, pero vamos, yo creo que tenemos el problema aceptablemente enfocado y van a ir tratándose todos los pacientes.
Señor Darpón, le agradezco mucho que nos haya visitado esta mañana. Un saludo.
A usted ha sido un placer. Es que ricasco.